La mecánica del caracol. Con Eva Caballero.
No es el más fuerte de las especies el que sobrevive. Tampoco es el más inteligente el que sobrevive. Es aquel que es más adaptable al cambio. Charles Darwin, biólogo británico.
Saludos. En septiembre, cuando comenzó la sexta temporada del programa, nos propusimos repasar este curso la historia de las grandes plagas que han asolado la humanidad en algún momento. En noviembre pudimos escuchar la primera parte de una charla dedicada al tifus, una enfermedad cuyo vector de contagio es el piojo, por lo que durante siglos esta epidemia ha tenido campo abonado en lugares en los que vivían personas hacinadas con escasa o nula higiene. Es una enfermedad que, como contamos entonces, ha acompañado a los ejércitos a lo largo y ancho del mundo durante siglos de guerras, porque en las guerras aunaban todos los factores que favorecían la propagación de la enfermedad. La última gran mortandad provocada por el tifus se vivió en la Segunda Guerra Mundial, de ahí que vayamos a dedicar un programa en exclusiva a este periodo. El miedo al tifus fue un arma política de los nazis para crear alarma social contra los judíos. Fue la excusa para crear guetos como el de Varsovia. El despiojamiento era también la excusa para las duchas supuestamente higiénicas de los campos de concentración, de las que nadie salía con vida. En esta charla conoceremos los esfuerzos de médicos por encontrar una vacuna durante la guerra, con historias heroicas como las de los médicos que creaban falsos positivos de tifus para salvar judíos de los campos, o los que utilizaban prisioneros para alimentar piojos y así mantenerlos a salvo del exterminio. La medicina no consiguió vencer al tifus, a pesar del despliegue de experimentos con seres humanos que practicaron médicos como Josef Mengele a lo largo de esta guerra. La batalla la ganó poco después, una vez llegada la paz, el DDT, el insecticida que acabó con los piojos. Hoy además vamos a dar las claves para disfrutar de la primera lluvia de estrellas de 2016, la lluvia de las cuadrántidas, que tendrá lugar el próximo 3 de enero. Y repasaremos otras noticias y hechos curiosos, como por ejemplo, ¿por qué encoge la ropa en la lavadora? Comenzamos. Semanas antes de la liberación del campo de concentración nazi de Bergen-Belsen, murió allí la joven de 15 años Ana Frank, una de las víctimas del genocidio contra los judíos más famosas gracias a la publicación de su diario. Ana Frank y su hermana murieron víctimas del tifus, como muchísimas más personas encerradas en estos campos de la muerte a lo largo de Europa del Este. Una zona que en la Segunda Guerra Mundial sufrió una grave epidemia de tifus, alimentada por la miseria del conflicto, el hacinamiento y las malas condiciones de vida en los guetos y los campos. Más aún, como escucharemos a continuación, la creación de estos guetos y campos de concentración tuvieron además como excusa precisamente hacer frente al tifus. El pasado mes hablamos de las características de esta enfermedad con Adrián Hugo Llorente, médico e investigador en el Museo de Historia de la Medicina y de la Ciencia de la Universidad del País Vasco. Y ya comentamos entonces que merecía, capítulo aparte, el tratamiento de la epidemia o la historia de esta epidemia durante la Segunda Guerra Mundial. Un periodo y bueno, pues especialmente estudiado por Adrián. ¿Qué tal, Arratsaldeón?
Arratsaldeón, Eva.
Porque hay muchísima documentación, muchísima información y porque además quizás el papel que jugó el tifus indirectamente o directamente en algunos casos en este conflicto, pues no es demasiado conocido, ¿no?
No, de la misma forma que sí que se reconoce hoy en día que el tifus es la principal epidemia que causó mayor mortandad en toda la historia, tanto por lo que venía asociado a la guerra como por lo que propiamente causaba en la población civil, el papel del tifus en la Segunda Guerra Mundial no era tan conocido, quizás hasta obras como la de la doctora Naomi o las de Sistak. Gracias a ello hemos podido conocer con mucho detalle tanto las implicaciones ideológicas, científicas y finalmente clínicas que tenía el tifus en el Tercer Reich. Sabíamos que existía una vinculación por parte del antisionismo, de que los judíos, como judíos errantes, iban propagando las enfermedades de pueblo en pueblo, pero no conocíamos quizá con tanto detalle. Nos hemos quedado en cosas también muy interesantes, como la experimentación en humanos llevada a cabo por los médicos nazis y por las SS en concreto, pero no el detalle de que la mortandad muchas veces en los campos de concentración antes de que se convirtieran en de exterminio era el tifus, ni que la excusa científica para apartar a los judíos fuera esta enfermedad que presente estaba, conocida era, pero que siempre rebrota cuando se acercan las guerras.
Comentábamos al final de la charla que mantuvimos el pasado mes sobre el tifus, que ya durante la Primera Guerra Mundial, en los primeros años del siglo XX, gracias a campañas de la Cruz Roja y de la Fundación Rockefeller, se comienza a tomar conciencia de la necesidad de mantener unas condiciones de higiene mínimas y de salubridad mínimas en las poblaciones para evitar que se vaya propagando esta enfermedad. Una enfermedad que, como comentaste, tiene como vector de transmisión el piojo, pero que se contagia también de persona a persona, con lo cual el hacinamiento, las malas condiciones de vida, la falta de higiene, típica en general en todas las poblaciones humanas hasta no hace muchas décadas, pues era el caldo de cultivo perfecto para estas cuestiones. Pero cuando llega la Segunda Guerra Mundial, o por lo menos los años previos, ya lo apuntas, se empieza a señalar que esa enfermedad está ligada a la población judía y empieza una campaña antisionista. En este sentido, he encontrado un cartel publicado en Polonia en 1941 que dice los judíos son piojos, causan tifus. Y ahí es cuando empieza realmente el tifus a ser utilizado como arma de propaganda.
Los alemanes, que desarrollaron la salud pública de forma muy eficaz a principios del siglo XX, también desarrollaron dentro de la salud pública la educación para la salud, y ahí están las campañas informativas. El problema residió en la identificación de los judíos con la enfermedad. Realmente, durante el Tercer Reich, las campañas contra las enfermedades eran habituales. Es muy conocido que la vinculación entre tabaco y cáncer en gran parte se debe a los alemanes, y que las campañas contra el tabaco y, por lo tanto, contra la enfermedad que corroe la salud del Tercer Reich y del espíritu alemán, en el cual Hitler aparece incluso a veces con bata blanca en los carteles, identificado como el médico salvador del alma alemana. Bueno, pues en ese contexto aparecen este tipo de carteles antisionistas, sobre todo durante la ocupación de los países del este, pero ya están en la propia Alemania. Ya se señala al judío por creencias previas, donde se considera que el judío es apestoso porque come cosas apestosas, porque tiene una dieta distinta. El judío es sucio porque lleva barba larga. El judío es iletrado porque no habla alemán. Casualmente era lo contrario. En la mayoría de los casos todos sabían leer y escribir, cosa poco habitual, porque dentro de la religión judía la lectura y el aprendizaje de la Torá es parte de ello. Aparte de que tienen medidas higiénicas primitivísimas que vienen desde la Biblia, que son realmente eficaces. Son una de las poblaciones en las que además siempre se decía la cifra del 14% en la población normal, del 7% dentro de la población judía, con menores tasas de fallecimiento. Gran parte de los médicos judíos, contra los cuales hubo una persecución, también hay que señalar, y se les prohibía ejercer después de las leyes de Núremberg. Bueno, pues aquellos médicos tomaban medidas de precaución mucho, mucho antes que los médicos alemanes, incluso occidentales, y se habían formado en escuelas como la Johns Hopkins, actual referencia en salud pública. Habían estado en Estados Unidos gracias a becas. Conocían. De hecho, se verá cómo estos médicos mantienen una lucha constante, secreta y oculta contra el tifus y contra la declaración de casos de tifus, para intentar salvar el mayor de número de vidas posibles.
¿Por qué se utiliza el tifus como excusa para apartar a los judíos de las poblaciones en Polonia, tanto en Alemania como en general en Europa del Este?
Bueno, aunque es verdad que probablemente la decisión sea política, el principal gueto, que es el de Varsovia, debemos de asumir los médicos que la responsabilidad fue de los propios médicos, y es una gran mancha que ha quedado dentro del Colegio de Médicos, de la Cámara de Médicos de Alemania. En concreto, es en 1939 cuando creen que ante una posible, ellos ya la están preveyendo, realmente personas que no habían visto el tifus en la vida, pero bueno, prevén que pueda haber una epidemia de tifus y recuperan el barrio judío de Varsovia. El gueto ya no existía como tal, estaba integrado en la ciudad en gran parte, y los médicos reclaman a las autoridades de la Polonia ocupada que hubiera que hacinar, acantonar a los judíos y separarlos. En julio del 40 se exige ya la construcción propiamente del muro, porque consideraban que las medidas higiénico-sanitarias que les estaban imponiendo, los checkpoints, las duchas o baños de vapor, no eran cumplidas, que los médicos no declaraban los casos de tifus y demás, y que ante eso había que cerrar directamente. Realmente en aquel entonces todavía no había una epidemia de tifus, la provocan al hacinar a la gente. De hecho, empieza a aparecer la epidemia pues meses después con el sellado, que es el noviembre, sellado definitivo. Ya no es que la muralla tenga accesos, no se podía acceder, y es en noviembre cuando se manifiesta.
Y en el caso de los campos de concentración, ¿también se plantea como excusa el tifus para crear este tipo de lugares?
Bueno, los campos de concentración como tal no son la excusa, es decir, no se utiliza para intentar separar el tifus de la población, a diferencia de los guetos, pero sí que se utilizan los campos de concentración como excusa para la solución final. Las duchas con ciclón B, en su origen utilizadas para el despiojamiento, luego mencionaremos que no era una técnica especialmente eficaz, pero con la excusa de despiojar a aquellas personas se les cortaba el pelo. Hay quien argumenta que realmente era algo más ritual que otra cosa, pero el motivo médico era de cortar el pelo era el despiojamiento, y se les metía en unas duchas que se disfrazaban como baños o como duchas higiénicas, y se les decía que respiraran bien hondo porque así se desinfectaban mejor, y la excusa era para combatir el tifus, porque lo que argumentaban era que no querían que se extendiera el tifus en los campos de concentración, que lo hubo, y hay historias espectaculares al respecto, pero bueno, el doctor Mengele en concreto, su forma de combatir el tifus consistía en mandar a incinerar todo un barracón, estuviera enfermo o no, y librando un barracón, hacer rotar el resto de los barracones ocupándose de la desinfección del barracón siguiente, de forma que cada barracón se ocupaba de limpiar así tanto el suyo como el que había quedado hueco. Entonces, este mecanismo, por decirlo de alguna forma, le valió grandes loas, incluso una cruz al mérito de hierro. No es como tal el campo de concentración, por lo tanto, una excusa, pero sí que se les utiliza la excusa del tifus para convencerles a los judíos y también a otras víctimas, porque de hecho el ciclón B la primera vez que se utiliza es con prisioneros soviéticos, pero se utiliza como excusa para convencerles de que tienen que ir todos ordenaditos y en fila hacia las cámaras que finalmente serán el lugar donde encuentren la muerte.
Y el ciclón B entonces, en origen, bueno, es un insecticida que se utiliza precisamente para intentar acabar con las plagas de piojos.
Es un vermífugo. El problema es que estudios que ya están incluso presentes en aquel entonces demuestran que no es el más efectivo. Y además, su método de administración es útil, por ejemplo, para matar los piojos que pueden estar presentes en camiones llenos de ropa, por poner un ejemplo. Esto es una de las cosas con las cuales empiezan al principio el exterminio de los judíos. Se empieza a hacer en camiones donde se les dice que hay duchas desinfectantes, y se empieza a hacer precisamente con el gas propiamente producido por el camión, lo cual tardaba mucho y además algunos no fallecían. El ciclón B se convierte en una herramienta muy útil, no tanto porque fuera un desinfectante, sino por lo rápido que mataba y lo tóxico que era. Tal era así que Estados Unidos y Reino Unido no utilizaban el ciclón B, que realmente es azul de Prusia, una sustancia muy conocida en medicina, para combatir el piojo. Utilizaban otras herramientas, como se verá, que al final de la guerra empiezan con el DDT. De hecho, conocían otra herramienta, que era el geranio, los alemanes. Pero utilizan el azul de Prusia, el ciclón B, porque es muy fácil de suministrar. Son unos cristales que en el contacto con el aire se evaporan. El calor que había en aquellos lugares donde se les metían a las duchas, pues solían ser 500 personas más o menos, era capaz de hacer que se evaporara. Tampoco necesitaba grandes temperaturas, pero bueno, 20 grados más o menos es lo que necesitan esos cristales para deshacerse y generar el vapor. Entonces es una solución barata, ya existente, fácil de producir. Era muy fácil de producir en comparación con otras sustancias como el cianuro, en comparación con lo que era una bala. Una bala era un producto relativamente caro para ellos en comparación. Y además permitía que se utilizara de forma industrial y consecutiva, porque una vez matas a una persona, incluso se hicieron estudios por parte de los alemanes, las consecuencias psicológicas sobre las personas que ejecutan pues no son poco significativas, tanto que el propio Himmler incluso desaconsejó después de haber visto ejecuciones masivas. Algo tan impersonal como el lanzar sencillamente a través lanzar unas latas a través de un tubo era algo muy práctico para ellos y fue el método que eligieron por practicidad y por sencillez y porque el ciclón B ya era conocido y había una industria muy poderosa englobada dentro de lo que actualmente sigue Farben que se hizo muy rico con ellos.
Mientras tanto, la guerra seguía su curso y también había investigadores que intentaban desarrollar una vacuna. Hemos dicho que esta enfermedad, el tifus, está provocado por una bacteria y por lo tanto ya era conocida desde décadas antes, desde principios del siglo XX, y había interés por encontrar una vacuna cuanto antes. Claro, estamos hablando de la enfermedad que más personas ha matado a lo largo de la historia. En estos años, ¿quiénes abanderan esa lucha contra el tifus?
Bueno, en este caso hay que mencionar con especial renombre tanto a Wells como Fleck, que venían de la zona de Galicia que hemos mencionado en el anterior programa, una zona donde se conocía muy bien el tifus. Realmente, por poner un ejemplo, en Vilna, en Lituania, en el gueto, había más de 130 médicos especialistas en infecciosas. Los médicos judíos habían estudiado durante muchos años las enfermedades infecciosas, no por ningún motivo en particular, sino porque eran enfermedades especialmente preeminentes todavía. Y después del coletazo de la Primera Gran Guerra Mundial, que deja mucho tifus, las generaciones de médicos que se forman en aquellos años están muy bien preparadas. Por citar algunos ejemplos, Fleck, que ya hablaremos posteriormente de él, pues Fleck era alumno de Weil, quien estaba desarrollando la vacuna y quien desarrolló una vacuna. Él acaba en un gueto, posteriormente del gueto donde desarrolla una vacuna experimental de la orina de las personas que habían sufrido el tifus con cierta eficacia. Acaba en un campo de concentración bajo las órdenes finalmente Mengele, tras haber pasado por Auschwitz-Birkenau y también tras haber pasado por Sobibor. Entonces, estos médicos se sabía de su valor. A pesar de ello, algunos de ellos fallecieron, tanto porque no eran conocidos por su labor por parte de los alemanes, había gran ignorancia entre los médicos de las SS, como porque en algunos casos fue deliberado. Hay que entender también que estos médicos colaboraban en la resistencia. De una forma activa o más pasiva, Weil mismo, el creador de la vacuna de Weil, esta vacuna que explicaremos a continuación, pero era la única que tenía cierta certeza, él utilizó su instituto como manto protector tanto de la ciudad como de todas aquellas personas que pudo, que se utilizaban como pequeñas granjas humanas donde se alimentaban los piojos de ellos. No pudo proteger a su principal pupilo Fleck, que al ser judío se lo llevaron y acabó en el gueto efectivamente de Varsovia y sobrevivió y se convirtió en uno de los principales filósofos historiadores de la medicina, que ha dejado grandes obras para la bioética, probablemente por la experiencia que él tuvo que vivir. Pero el Instituto de Weil se convierte en el centro de referencia y en una pieza geopolítica muy importante, porque eran capaces de diseñar una vacuna que funcionaba. El problema, como hemos mencionado en el anterior programa, de la rickettsia es su dificultad para sobrevivir fuera de las células. Es un piojo como tal, se comporta como un parásito. Por lo tanto, la única forma de mantenerlo vivo es alimentarla constantemente. Entonces, Weil buscó una forma relativamente rudimentaria, pero que hoy en día se sigue utilizando. Ojo, el instituto sigue existiendo y el método es el mismo, que consiste en la inoculación al piojo de la bacteria a través del recto, con una aguja muy fina que él mismo tuvo que diseñar y que exigía una precisión y unas lupas, y así el instituto estaba dotado de personal. Introducían por el recto, infectaban, por lo tanto, al piojo, y a través de unas pequeñas cajitas se ponían en las piernas. Es una foto también muy icónica de la Segunda Guerra Mundial. Se le ponían en las piernas y se alimentaban de voluntarios. Claro, el piojo al morder no contagia. Lo que contagia son las heces, cosa que en la Segunda Guerra Mundial ya conocían los rusos y de hecho lo probaron como arma experimental, el polvo de las heces de estos piojos, porque inhalado contagia el tifus como tal. Bueno, pues Weil consigue, a través de los intestinos que se extraían posteriormente, desarrollar una vacuna con una eficacia muy importante en comparación con lo que había, porque el desarrollo de la vacuna del tifus podemos decir que es incompleto. Nunca se ha desarrollado una vacuna protectora al 100%, por muchos motivos, probablemente por las características genéticas de la propia bacteria. Entonces, Welk casi necesitaba 200 piojos para crear una única dosis. Uh-huh. Esto significaba que él necesitaba un instituto con muchísimos voluntarios. Fleck, su alumno y pupilo, y posterior responsable del instituto, y que acabaría dirigiendo un instituto en Israel sobre el tema, consigue en Varsovia, de forma totalmente empírica, a través de la orina de personas que habían sufrido la enfermedad o que la estaban sufriendo, cierto grado de inmunización. Le preguntan los alemanes incluso a ver si dicha vacuna se puede utilizar en ellos, y él responde que evidentemente una vacuna extraída de la orina de los judíos no podía ser utilizada en la raza aria, porque no haría nada. A pesar de ello, a él mismo se lo llevan posteriormente a Auschwitz, donde le fuerzan a crear la vacuna. Y el pobre no sabía cómo estaban conchavados los médicos que estaban en el Instituto de Investigación de allí. Al principio mete un poco la pata porque hace un par de sugerencias y le tienen que dar un codazo o dos para explicarle que no, que allí el objetivo era crear una vacuna ineficaz para las tropas alemanas, porque los médicos judíos que estaban prisioneros lo que estaban haciendo era un suero que no servía de nada. Y ellos producían para ellos mismos unos 200 litros más o menos, que administraban entre las personas que estaban especialmente predispuestas, sobre todo médicos y enfermeras que trabajaban con los enfermos, para que tuvieran una enfermedad más leve. Hay que insistir en que ninguna prevenía totalmente la enfermedad, sino que conseguía unos efectos menores. El propio Fleck la prueba primero en su familia y en una serie de voluntarios, y le costó mucho demostrar, incluso años después, que él había conseguido una vacuna de la orina, porque parece ser que la orina queda unos restos, unos antígenos, que provocan cierta reacción y eso protege un poquito. Bueno, pues fue suficiente como para salvar centenares de miles de vidas aquella simple vacuna, tanto la orina como la que fabricaron y suministraban clandestinamente en los campos de concentración. A pesar de todo, hay que reseñar que los hospitales en los campos de concentración fueron antesalas de la muerte en la mayoría de los casos, tanto porque se utilizaban como sistema de selección de las personas que no valían para trabajar, porque los campos de concentración tenían un sistema al inicio mixto en el cual las personas válidas trabajaban y las personas no válidas eran exterminadas, por decirlo de alguna forma, directamente, antes de entrar en el propio campo. Luego ya se convierten en campos de exterminio, ¿no? Entonces, aquellas personas que estaban en edad de trabajar, si dejaban de poder trabajar, eran exterminadas, y de hecho se hacían razzias de los hospitales. Mucha gente, incluso los médicos, aquellas personas que podían, intentaban evitar que fueran al hospital donde ellos mismos ejercían. Y además no había medios. Hay cuadros muy lúgubres de artistas que pasaron por allí, donde aquello no era más que una chabola muy grande, hedionda, donde a la gente se le dejaba morir, y pues las vendas eran trozos de papel, no había suero y las medidas higiénicas eran nulas, y además muchas veces el camastro tenías que compartirlo, de forma que la infección sí o sí del tifus se convirtió en la enfermedad principal contra la cual querían luchar. Pero por otra parte, es que era conocido por parte de la Wehrmacht que iban a sufrir de tifus y se interesaron mucho en combatirlo. Y la vacuna de Cox, la que se empezó a desarrollar en Estados Unidos con embriones de pollo, porque, insistimos, necesita unas células para sobrevivir la bacteria, no sirve con coger antígenos de ella para desarrollar una buena inmunidad. Bueno, pues la Wehrmacht contrató e importó vacunas desde el Instituto Pasteur con hígado de pollo, pulmones de perro y ratas, con el objetivo de intentar conseguir una inmunización. ¿Dónde las ensayaban? Los campos de concentración de Auschwitz-Birkenau, Totenhausen y otros muchos, donde además las estadísticas hoy en día se conservan, y fue uno de los motivos por el cual algún médico que otro parece ser que se libró posteriormente de la desnazificación estadounidense, porque se suele mencionar el caso de Reiter. Reiter en sí, un reumatólogo que descubrió una artritis después de una reactiva después de una infección, tenía un cargo político muy importante, era un comisario del Reich para la salud, y en los interrogatorios se ve que el único interés de los estadounidenses es si se consiguió o no una vacuna definitiva. Es verdad que los estadounidenses consiguieron otra forma de combatir la epidemia, mucho más eficaz, pero el interés de los estadounidenses, y Reiter queda libre a pesar de que parece que hay pruebas evidentes de que participó y afiliado era el partido nazi, y que participó en las políticas del partido antisionistas y contra los médicos judíos especialmente, pero parece que el motivo por el cual le dejan libre es que él lo contó todos uh-huh. los experimentos que se llevaron a cabo, y en el cual él sencillamente era un comisionado que los autorizaba, parece ser que ese fue el motivo, esos datos que querían.
Aparte de lo que los médicos judíos pudieron hacer en guetos y campos de concentración, lo que sí es evidente es que los médicos nazis desarrollaron un montón de experimentos médicos o presuntamente médicos en algunos casos en estos campos con los prisioneros, y que el tifus era pues una de los objetivos fundamentales, ¿no? Encontrar la forma de luchar contra el tifus. Y ahí tenían todas las posibilidades, además, de experimentar con humanos sin ningún tipo de problema.
Se ha hablado sobre el tema de la oportunidad de la que disponían los médicos nazis como uno de los motivos. Bueno, tener la oportunidad no es una excusa tampoco, pero algunos médicos nazis en sus memorias lo reflejaban. Estuvieron especialmente interesados en la utilización de las sulfamidas. Las sulfamidas es un grupo de antibióticos muy viejo, de los primeros que hubo, derivados de unos tintes industriales y químicos, de ahí la potencia de la industria química alemana. El desarrollo posterior farmacéutico ha tenido un peso importantísimo. Entonces, dichas sulfamidas, que se habían demostrado bastante ineficaces porque tienen una toxicidad muy alta y su acción es relativamente débil, tienen acción, pero es relativamente débil, y más en el caso del tifus, donde es totalmente ineficaz, pero el empeño en utilizar unos antibióticos alemanes, de origen alemán, y que además Theo Morrell, después del asesinato de Heinrich Himmler, de Heydrich, el lugarteniente de Heinrich Himmler, el protectorado para Moravia, es decir, lo que hoy actualmente es Checoslovaquia, este prohombre nazi, cuando muere por septicemia. Entonces, se preguntan los médicos alemanes, incluso el propio Hitler se pregunta cómo es posible que no se haya podido salvar a esta persona de una infección. Y se impulsa por parte de Theodor Morrell, que realmente era un farmacéutico y un advenedizo, la utilización de las sulfamidas en la experimentación. Es muy conocido en el campo de las mujeres, porque además se realizaban heridas de todo tipo, de gangrena y demás. Pero en el caso del tifus en concreto, los resultados fueron especialmente desastrosos. Es verdad que todos ellos fueron muy malos con las sulfamidas, pero incluso las desarrolladas por IG Farben, es decir, las que tenían en teoría un desarrollo racional por detrás, eran ineficaces en el combate. ¿Por qué? Porque no es lo que necesita en teoría un antibiótico para combatir la enfermedad, son medidas de soporte, provoca mucha deshidratación, obnubilación, personas que están muy débiles tampoco se las puede, por decirlo de alguna manera, salvar, salvo que se les ponga una dietoterapia muy importante o suplementación. Entonces, intentarlo tanto por factores confusionales, es decir, por la situación de los propios de las propias víctimas de los experimentos, como por la ineficacia de los antibióticos, pues no dio grandes frutos. Pero sí que se empeñaron en ello, en concreto en las sulfamidas. Y luego en las vacunas, tal y como hemos mencionado, incluso médicos que se habían opuesto inicialmente a la experimentación en humanos, de las universidades de Hamburgo, Instituto Pasteur, terminaron suministrando sus vacunas a los campos de concentración y fueron administradas en pabellones específicos y apartados, el pabellón 46, muy conocido, que ha sido retratado en muchísimas películas, pues era una zona donde se experimentaba con vacunas. Los resultados fueron realmente desastrosos. Es verdad que tenemos el sesgo, evidentemente, de los supervivientes, pero no parece que se alcanzara, a diferencia de lo que dice el mito, durante la medicina nazi, grandes avances. Sería posteriormente, con el descubrimiento o con la utilización de medidas eficaces para combatir las pulgas, porque el ciclón B no lo era, y el geraniol no lo utilizaron. El geraniol, que es una cosa similar al DDT, y que por Theodor Morrell probablemente no se utilizaba, probablemente él vetó su utilización, y él insistió en utilizar un derivado que él conocía, que no tenía nada que ver con el ciclón B, pero también tenía un nombre azul, no sé qué. Y el problema de aquel producto, aparte de ser totalmente ineficaz, era que incluso debía de atraer a los piojos si se concentraba en las zonas donde se utilizaba. Hasta el final de la guerra apenas se utilizaron los vermífugos similares al DDT por parte de los alemanes, y es en parte otra de las cosas que jugó en contra de ellos en esta especie de guerra biológica, aunque fuera involuntaria.
Bueno, ¿y cuál fue el arma definitiva contra el tifus?
El DDT. Esta sustancia tan odiada actualmente por sus consecuencias y malformaciones es la sustancia que acabó realmente con la epidemia. Se vio en Nápoles, aparte de por la utilización del cloranfenicol, un antibiótico en concreto, que tenía mejores resultados que otros, pero la forma de controlar la epidemia era el DDT. No se lo creían ni siquiera los propios prisioneros, y cuando fueron los médicos estadounidenses costaba mucho convencerles, porque ellos decían de ni aunque me matéis abandonarán los piojos mi cuerpo. Tenían integrado que los piojos vivían con ellos, o los piojos vivían de ellos y casi vivían mejor que ellos. Entonces ellos fueron muy escépticos y se sorprendieron, porque era muy visual lanzar el DDT. Esparcir el DDT por el cuerpo de una persona hace que directamente en unos instantes vayan cayendo muertos, o sencillamente porque desean abandonar dicho cuerpo, ¿no? Entonces en Nápoles se utiliza por primera vez en 44 en un conato de tifus, y luego ya se extiende, y en los campos de concentración hay muchas imágenes donde se ven las famosas duchas, primero de agua caliente si era posible, y luego se les esparcía el DDT. Gracias a ello, pues lo que había sido una epidemia que había causado millones de muertos, tanto en Rusia, aunque sus datos no están declarados, y es uno de los grandes problemas para saber el alcance de la epidemia, a diferencia de la Primera Guerra Mundial, en Rusia y en los países del este y en Alemania, pues se controló al final con algo tan sencillo como una medida para matar el piojo, y hoy en día lo consideramos erradicado de Europa gracias a ello. Aunque uh-huh. es endémico el tifus murino todavía, el asociado a algunos roedores y demás, es mucho más leve y tiene que ver también con la fiebre de las montañas rocosas, y se combate muchas veces sencillamente atacando el piojo, aparte de que hoy en día, aunque tiene una tasa de mortalidad del 10-15%, con medidas de soporte vital adecuadas y antibióticos es suficiente. Pero en aquel entonces no necesitaron otra cosa que una alimentación simple. Incluso la alimentación forzada que se intentó en aquellos cuerpos esqueléticos tuvo malos resultados. Al final, lo más eficaz, lo decían los médicos judíos, darles un poco de café, leche donde poder echarlo y unas galletas para untar, y fue al final el tratamiento más eficaz para reconstituir a dichas personas, porque la hipoproteinemia, la falta de proteínas y de grasa, es un factor muy importante en cualquier enfermedad infecciosa si no tienes reservas para combatirla, por explicarlo en palabras sencillas. Entonces eso, el alimentarlos de forma nada compleja y utilizar medidas higiénicas y sanitarias, detuvo, incluso permitió erradicar esta enfermedad de la actual Europa.
¿Y en otros lugares del mundo hoy en día sigue habiendo epidemias de tifus?
Epidemias como tal no tenemos de tifus. Sí hay tifus epidémico todavía presente. En la India sigue dando problemas. Se hacen, de hecho, campañas con ello, pero relativamente poco en comparación con lo que ha sido en el pasado. El tifus murino y la fiebre de las montañas rocosas sí que está todavía presente. El tifus más endémico es un poco más leve, pertenece a otro grupo dentro de las rickettsias, y es uno de los casos house, difíciles, por decirlo de alguna forma, de diagnóstico complicado, pero que todavía ocurre. En Estados Unidos, de hecho, las portadoras son las ardillas, estas inofensivas ardillas tan adorables son las que lo portan, y sí que ha habido casos de turistas, incluso han fallecido sin que se pudiera hacer gran cosa, porque es verdad que la fiebre botonosa, cuando se manifiesta de forma agresiva, tiene muy mal pronóstico, pero actualmente apenas queda, y se hacen enormes campañas para combatirlo, porque son enfermedades que se pueden combatir sin grandes medios.
La historia del tifus, esta es la cuarta entrega que nos ofrece Adrián Hugo Llorente de la historia de las grandes plagas que han afectado a la humanidad. ¿Qué nos toca para nuestra siguiente charla, Adrián?
Pues para la siguiente charla nos toca la historia del cólera, una enfermedad que azotó el siglo XIX con especial fuerza.
Hasta entonces, agur.
Agur.
Apuntes de ciencia.
Los seres humanos, los caballos o los elefantes, por ejemplo, compartimos el mismo mecanismo para beber. Utilizamos las mejillas para hacer succión e introducir así el líquido en la boca. Si nos fijamos, en cambio, en perros y gatos, veremos que su sistema es bastante diferente. Empecemos por los canes, que beben a base de lengüetazos, con profusión de salpicaduras por el camino. Un equipo de investigadores estadounidense ha estudiado el proceso y ha descubierto que los perros introducen la lengua bajo la superficie del agua y la curvan por debajo de la mandíbula para luego subirla con gran rapidez. De esta forma se crea una columna de agua que se eleva hasta sus bocas. Los perros literalmente muerden el agua para beber y repiten el proceso unas cuantas veces seguidas. Además, doblan sus lenguas en forma de cuchara para facilitar la ingesta. Todo termina en una fracción de segundo. Las aceleraciones de la lengua son de entre una y cuatro veces el valor de la gravedad terrestre, por lo que el mecanismo es imposible de ver y de comprender a simple vista. Pero utilizando una cámara lenta se aprecian una serie de movimientos a gran velocidad y sincronizados con mucha precisión. El otro animal observado mientras bebía es el gato. Las bocas felinas son similares a las de los perros y el mecanismo para ingerir líquido es parecido, aunque con importantes diferencias. Los gatos utilizan la inercia de manera constante en forma de pequeñas aceleraciones para beber venciendo la gravedad. Son dos soluciones igualmente válidas y no muy diferentes. Eso sí, como efecto secundario, los perros introducen la lengua por completo bajo el agua y con mayor aceleración, y esto hace que salpiquen muchísimo más que los felinos. Los seres humanos dormimos significativamente menos que nuestros parientes animales más cercanos, pero nuestro sueño es más eficiente. Investigadores de la Universidad de Duke han estudiado las características del sueño de cada especie en el árbol genealógico de los primates. Los humanos dormimos un promedio de 7 horas de sueño por noche, mientras que otras especies de primates, como los macacos de cola de cerdo y los lemures de ratón gris, necesitan entre 14 y 17 horas. Los chimpancés duermen de media 11 horas y media. Nuestro sueño es más eficiente, eso sí, porque pasamos una menor proporción de tiempo en las etapas de sueño ligero y más en etapas más profundas. Un estado de sueño llamado movimiento rápido ocular, o REM, por ejemplo, representa casi el 25% de nuestro sueño en general. Un estudio comparativo con tribus africanas sin acceso a la electricidad, por cierto, concluye que esta evolución de los seres humanos a dormir menos no tiene nada que ver con el uso de la luz artificial. Los investigadores atribuyen el cambio hacia un sueño más corto y más eficiente en parte a la transición a dormir en camas, en el suelo, en vez de en árboles. Una vez en el suelo, los primeros humanos probablemente comenzaron a dormir cerca del fuego y en grupos más grandes con el fin de mantener el calor y evitar depredadores como leopardos y hienas, hábitos que podrían haber permitido a nuestros antepasados obtener el máximo provecho de su sueño en el menor tiempo posible. El sueño más corto también libera tiempo que puede dedicarse a otras cosas, como por ejemplo aprender nuevas habilidades y establecer vínculos sociales, mientras que el sueño más profundo ayudó a cimentar estas habilidades, mejorar la memoria y aumentar la capacidad intelectual.
Sobre el cielo.
¿Qué tal? Buenas tardes. Esteban, responsable del Aula de Astronomía de Durango. ¿Qué tal?
Hola, buenas tardes. Muy bien, ¿y tú?
Hoy vamos a hablar de un tema bonito, de los que son bonitos en astronomía, las lluvias de estrellas. Espectáculos fantásticos si alguien pues, se anima a madrugar cuando hay que madrugar o a permanecer despierto las horas que sean necesarias para ver las mejores horas de caída de estas estrellas. ¿Cuál es la mayor lluvia de estrellas del año?
Habitualmente, aunque hay muchas lluvias a lo largo del año, hay muchas fechas, pero habitualmente las mejores son las gemínidas alrededor del 13 de diciembre y las cuadrántidas 3-4 de enero, se suele dar una tasa horaria cenital, término técnico que ahora explico, de 120 a la hora. Claro, entonces siempre se coge ese número y se dice van a verse 120 a la hora,
sí.
Y se lleva uno a una decepción. ¿Por qué? Bueno, porque nadie va a ver 120. 120 sería el caso ideal. En que el cielo fuese totalmente limpio, ni sin nubes y además oscuro, que aquí pocos sitios quedan,
claro.
Desde luego en Vizcaya, como nos vayamos a Punta de la Gorbea, y aún así le llegaría el reflejo, o en Guipúzcoa también por ahí a algún monte por ahí a Urbía, por ejemplo, quizás allí, pero ni así. Entonces nunca vamos a ver todas, además serían las que caen a lo largo de todo el cielo. Nunca cubrimos una persona todo el cielo, es imposible, los 180
claro.
grados. Si vamos con un compañero podemos enfrentarnos y de espaldas y entonces contamos uno y otro. Y bueno, pues entonces, si vemos, por ejemplo, si dicen que van a caer 120 y vemos 30, podemos estar contentos. Ese es un dato importante porque la gente se pone a mirar y claro, como ya han pasado un par de minutos o 5 minutos o 10 minutos y no ha visto ninguna,
claro,
se desanima. Bueno, hay otras lluvias mucho más famosas, sobre todo las Perseidas en, sí, agosto. Y bueno, lo que pasa es que son famosas porque son las más observadas por dos razones. En agosto la temperatura es muy buena y como lo ideal es estar tumbado en el campo, aunque sea encima de una manta o bien recogido, en agosto es mucho más fácil con esa temperatura. Y en ahora mismo, en enero o en diciembre, pues a ver quién está un rato ahí a la rasca, esperando a ver si se cae una estrella fugaz. Entonces, bueno, por eso las lluvias de San Lorenzo, las estrellas fugaces de agosto. También hay que decir que, al principio he dicho, habitualmente son estas dos, porque hay años que una lluvia especialmente es intensa. Hace unos cuantos años las Perseidas, en vez de 60, 80, 100, que es lo habitual, dieron 400.
Vaya.
O sea, mucho más.
Mucho más.
Porque son restos de un cometa, y si el cometa acaba de pasar por la zona, ha dejado mucha porquería ahí, que es lo que cae en la atmósfera y se forma la estrella fugaz. Porquería entre comillas, son partículas mágicas que vienen del cometa, de polvo, y bueno, nos producen ese efecto. Y bueno, incluso yo he visto una lluvia realmente increíble, que son las Leónidas. Las Leónidas en noviembre, 18 de noviembre, normalmente dan muy poquitos meteoros a la hora, no sé si llegan a 20, lo habitual, pero cuando acaba de pasar el cometa se pueden ver miles. Yo concretamente vi más de 1000 a la hora, o sea, 1000 a la hora son muchos, y que vi yo, que los tengo apuntados, grabados,
sí,
uno,
sí,
otro, dos, tres a la vez. Entonces fue realmente impresionante. Bueno, se conjugaron distintos factores y pues quien haya visto una lluvia de esas no la olvida jamás. Incluso históricamente hay datos de las Leónidas también, llegaron a producir en una ocasión 100.000 a la hora. La gente asustada cuentan las crónicas que se iba a refugiar en casa a ver si el cielo se desplomaba encima. Incluso a la noche siguiente, cuando miraron al cielo, pues se quedaron extrañados, porque claro, todo el mundo, estrella fugaz, se piensa que es una estrella que cae, que con tantas estrellas que habían caído, que todavía quedaran estrellas en el cielo. Claro, no tiene nada que ver, aunque se llamen estrellas fugaces.
Ajá.
Pero bueno, nos tenemos que conformar con lo que hay en cada momento, y ahora mismo, pues eso, las gemínidas y las cuadrántidas son las que más meteoros o fugaces se producen.
Las gemínidas han pasado hace poquitos días y tenemos en perspectiva las cuadrántidas. ¿Cuál es la mejor hora para ver esta lluvia de estrellas?
Hay dos datos que hay que tener en cuenta. Uno es el máximo. O sea, los puntitos, estos granos de polvo, están concentrados en una determinada zona y hay que ver cuándo la Tierra atraviesa. Siempre hay mala suerte, como ocurre en estos casos, y les toca a los americanos cuando es de noche. Aquí es de día. Entonces, bueno, claro, no es solamente a una hora, se va un poquito dispersando, y si ya son varias horas de diferencia, veremos menos. Al día siguiente se seguirán viendo, pero se verán menos. Las cuadrantidas del 3 y 4 de enero tienen un margen estrecho, entonces hay que pillarle lo más cerca del máximo, porque enseguida se van diluyendo. Y aparte de eso, hay otra norma que ya es general, no hay que mirar ese año cuándo exactamente, porque cambia de año a año, sino que es de madrugada. De madrugada, o sea, tienen la mala costumbre de caer en horas inoportunas, porque a nadie le importa pues irse un poquito más tarde a la cama,
sí,
y quedarse viendo estrellas fugaces. Pero ¿quién madruga a las 4 de la mañana, a las 5 para eso?
La palabra clave es inoportuna, efectivamente.
Efectivamente. Y entonces es que en este caso la naturaleza juega a nuestra contra. Y la razón es muy, muy sencilla y muy curiosa. Y es que de madrugada la Tierra, donde estamos nosotros, se está moviendo hacia arriba. Habrá que explicarlo otro día.
Lo apunto
quizás,
para que lo expliques otro día.
Sí, porque es un poquito técnico y laborioso. Nos estamos moviendo hacia arriba. La Tierra va atrapando todos los meteoros que tiene delante en su órbita. En un coche, por ejemplo, es un símil muy sencillo y muy cómodo de utilizar, siempre pillamos mosquitos en el cristal de delante. Uh-huh. El cristal de atrás, nunca. Bueno, el coche lleva mucha más velocidad que los mosquitos. La Tierra y los meteoroides pueden llevar una velocidad similar, pero siempre atraparemos más meteoroides, más granitos de estos, que se transforman en estrellas fugaces, cuando estamos pillándoles a ellos, que cuando estamos retrocediendo respecto de ellos. Aún así, algunos pillan de refilón y se pueden ver a las 10, 11, 12 de la noche, pero son los menos.
Ajá. Oye, me lo apunto, ¿eh? La Tierra se mueve hacia arriba. Nos, sí, lo explicarás otra vez. Gracias, Esteban. Agur.
Agur.
Dudas Metafísicas, un espacio de utilidad pública que también te ayuda a realizar una colada eficiente. Que levante la mano quien jamás haya sentido la rabia que da abrir la lavadora y sacar una camiseta o un jersey recién estrenado convertido en una prenda inservible una o dos tallas más pequeñas. La ropa encoge y parece un fenómeno aleatorio que azota cuando menos te lo esperas. Y no solo ocurre con fibras naturales como la lana, algunas sintéticas también pueden encoger en la lavadora. ¿Por qué ocurre este fenómeno? Vamos como siempre a enumerar posibles respuestas. A. Algunas fibras empleadas para tejer la ropa tienen mucha elasticidad, pero el detergente hace que la pierdan. B. Durante el proceso de fabricación de la ropa, los hilos se estiran tanto que se dislocan y cuando se meten en agua caliente, vuelven a su ser original. Y C. La ropa encoge porque está programada para fastidiar al comprador y que se tenga que comprar otro jersey. Y la respuesta correcta es la B. Cuando se fabrica una camiseta o un jersey se tira mucho del hilo. Las fibras se estiran tanto durante el proceso de tejido que surgen tensiones y las moléculas del hilo se dislocan. Para poder volver a su estado original, esas moléculas necesitan energía. Pues cuando metemos la ropa en una lavadora y la programamos en un ciclo de agua caliente, las moléculas dislocadas pueden tomar esa energía del agua. Cuanto más caliente esté, más energía contendrá y más hará encoger las fibras, hasta un máximo de un 10%. En el caso del algodón y la lana, el agua caliente hace además que las fibras se hinchen y se acorten. Y además hay que tener en cuenta otro factor. El giro del tambor de la lavadora acelera el proceso de encogimiento, pues la prenda se encoge más cuando puede tener mayor libertad de movimientos. Es, por tanto, una lavadora poco llena, en el que las prendas se mueven a su aire, el lugar perfecto para que los hilos tejidos se muevan a lo loco y vuelvan a su estado original, o sea, más cortitos. Por eso los programas especiales para lana lavan con agua templada y con el menor movimiento posible. Por cierto, la ropa también puede encoger en la secadora donde se alcanzan temperaturas muy altas. Las fibras sintéticas, por ejemplo, son muy sensibles al calor y tampoco sobreviven los jerseys de lana. Al final, la clave es prestar atención a las etiquetas de los fabricantes. Si pone que la temperatura máxima es de 30 grados, ya sabéis por qué es. Hace unos días se ha presentado en Japón el Kyocera Digno Rafre, el primer smartphone del mundo que se puede lavar con jabón y con agua caliente. Hay terminales, ya lo sabemos, con resistencia a las salpicaduras o incluso a una leve inmersión, pero este es directamente lavable y además con agua a una temperatura de hasta 43 grados. ¿Qué ventajas tiene esta cualidad, esta característica? Los fabricantes dicen que se puede utilizar en el interior de un baño con burbujas, por ejemplo, que debía ser ya, pensamos, el último espacio libre de móvil del mundo. Pero gracias a este invento, nos dicen los fabricantes, se va a poder ver una película instalados en la bañera. Al menos en Japón, porque por el momento este smartphone solo se vende en el mercado nipón. La otra ventaja de poder lavar el móvil la vamos a aportar nosotros. Veamos. Según un estudio, 3 de cada 4 usuarios de teléfonos móviles suele llevarse los aparatos consigo al baño, y aquí no hablamos de burbujas precisamente. El 30% de los hombres aseguran no ir al baño sin su móvil, frente a un 20% de las mujeres. Sea o no exagerado este estudio, hay datos que dicen que las pantallas táctiles son un lugar de recreo para los microbios. Según un estudio de la Universidad de Stanford, los smartphones tienen hasta 18 veces más gérmenes que un baño público para hombres, y que conste que lo de los hombres lo dice el estudio. Una cantidad razonable de estos patógenos puede ir a parar de los dedos a los ojos, la boca o la nariz, las vías más comunes para transmitir una infección. Se aconseja limpiar los móviles de vez en cuando con una toallita impregnada en alcohol, salvo los japoneses, que pueden hacer ya con ellos la colada. Un estudio liderado por la Universidad Irlandesa de Cork desvela lo que muchos padres ya sabemos, que los niños pequeños se manejan estupendamente en el mundo de las tabletas y de los smartphones para buscar sus juegos, sus aplicaciones favoritas. El trabajo indica que los niños de 2 años son ya expertos en el uso de pantallas táctiles y que pueden deslizar, desbloquear y buscar activamente características en los dispositivos inteligentes. Este nivel de interactividad se asocia con su capacidad de juego e indica que la tecnología va a tener sin duda un papel potencial en la evaluación del desarrollo de los niños pequeños. Pero sin pasarnos, que jugar con juguetes tradicionales y sobre todo en la calle es muy saludable, y no olvidéis pasar el trapo con alcohol a la pantalla. Antes de despedirnos, comentar que este programa tiene mucha más vida en Internet. En itv.eus/lamecanicadelcaracol encontraréis todos los programas en la sección de Radio a la Carta, temporadas anteriores incluidas. Tenemos alguna entrevista destacada y bastantes extras, por ejemplo, podcasts especiales sobre temas como los elementos químicos, los mitos de la ciencia, temas curiosos sobre física, historias sobre animales, noticias sobre antropología. Todo ello en la factoría del podcast de La Mecánica del Caracol. Tenemos incluso las canciones que hemos usado en los últimos años como sintonías y el acceso al blog Ciencial Pil Pil, donde tenéis los problemas de matemáticas que nos pone cada dos semanas Raúl Ibáñez. Las novedades del programa y los temas que nos parecen interesantes o curiosos los compartimos también a través de las redes sociales. Tenemos nuestro muro de Facebook y también Twitter. Ahí podéis seguirnos como @mecanicacaracol. Y como nos gusta atender a las preguntas de los oyentes, tenemos también un correo electrónico, lamecanicadelcaracol@eitb.eus, y un teléfono, el 901 44 04 04. Y ahora sí, ya nos despedimos. Agur.